Tenemos que preguntarle al senador Robledo qué fue lo que pasó, ya que la prensa no se ocupa del tema. Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenos días.
Doctor Londoño, muy buenos días. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Bueno, senador, al fin, ¿por qué se vendió Isagen y para qué? ¿Usted logró descubrir dónde está la platica de Isagen? ¿Qué se hizo con ella?
Bueno, doctor Londoño, empiezo respaldando su idea del error estratégico que fue haber vendido esa empresa. O sea, la inconveniencia fue es inmensa de esa decisión. Pero bueno, ese es un tema, digamos, que es más conocido. Yo hablé de él en el debate, pero digamos que un poco lo nuevo que apareció en el debate, o que planteé en el debate, es, bueno, ¿y qué pasó con la plata? ¿Cuál es la historia de esto? Entonces aquí hay un punto que es el punto clave para iniciar el análisis. Es lo que usted llama una contradicción en los propios términos. O sea, subasta de uno es un absurdo, no puede ser. Cualquier diccionario le dice a uno que una subasta es una competencia entre varios oferentes con un objetivo, y ese objetivo es, de manera determinante o final, subir el precio del objeto subastado. Bueno, aquí se inventaron una subasta de uno, cosa que escandalizó al país. Entonces, una vez aparece este fenómeno de la subasta de uno y el gobierno lo respalda contra la Constitución y la ley, fuimos muchos los que nos preguntamos, bueno, ¿esto fue una casualidad que hubiera aparecido un solo oferente, los señores de Brookfield, o, como lo planteó el propio día de la subasta alguien en algún medio de comunicación, hubo una colusión, es decir, hubo un acuerdo torcido con el propósito de que solo apareciera un oferente, de forma tal que ese oferente se ganara un platal en eso, porque Brookfield se ganó una plata muy grande por el hecho de que no hubiera tenido competencia? Entonces, a partir de esos hechos, en mi oficina empezamos a investigar cuidadosamente qué era lo que había pasado. Entramos a los detalles, nos dirigimos a la Superintendencia de Valores de Chile, miramos la prensa de Santiago de Chile, miramos todo lo que dijeron los medios de comunicación en Colombia, y empezamos a armar como un rompecabezas quién es Brookfield, quién es Colbún, que fue la empresa que nos dijeron, una chilena que nos dijeron que iba a ser la competidora de Brookfield, qué relaciones tenía Brookfield con ciertos bancos, qué relaciones tenía Colbún con esos mismos bancos. Por el camino nos aparece Brookfield con problemas gravísimos de corrupción en Brasil y con sospechas muy grandes de manipulación de libros y de corrupción en los Estados Unidos. Nos aparece que gente de Tony Blair, que sabemos que es un personaje bastante desacreditado a escala global, tiene cercanías muy grandes con la gente de Brookfield en Toronto, en el Canadá, y que sabemos que Tony Blair es amigo del gobierno nacional. Y aquí hubo una cosa que ustedes denunciaron hace años, doctor Londoño, en relación con los asuntos de Blair en el Departamento Nacional de Planeación. Y todo eso, y está muy detallado, el debate se encuentra en internet, todo eso me lleva a una serie de indicios extremadamente graves, a mi juicio, que me llevan a la íntima convicción de que ahí hubo un torcido. Eso es, digamos, lo que me dan. Unos hechos que no tienen ninguna discusión, otros hechos que también son ciertos, pero que generan nuevos análisis y nuevas situaciones. Y a partir de eso yo concluyo explicando que aquí las autoridades, la fiscalía, porque esto es la colusión, es un tipo penal, o puede ser un tipo penal, ir a defraudar al país, y siga empezando por la fiscalía y la Contraloría y la Superintendencia de Valores, y todo el mundo en Colombia tiene que entrar a investigar a profundidad, sí, digamos, ya los detalles de ilegalidad de que unos hechos y que unos indicios, otros hechos que son indicios, me llevan a esta conclusión. Ahora, la explicación del ministro fue prácticamente ninguna. Se desmontó por las orejas refiriéndose a un tema de unas pólizas que, como yo dije en mi última intervención ya muy tarde en la noche, lo que hicieron fue reforzar mi convencimiento de que allí hubo una colusión, y el resto de la Unidad Nacional pues se paró a echar discursos en el sentido del espíritu de cuerpo, y que aquí todos somos amigos, y están atacando la fortaleza del presidente Santos, y dejar caer un ministro sería gravísimo. Y bueno, con eso, supongo yo, más un poco de mermelada, cuadraron los votos para la absolución la semana entrante del doctor Mauricio Cárdenas.
Bueno, senador, pero yo sigo preguntando lo que me he preguntado 10.000 veces. A los colombianos nos dijeron que se estaba cambiando un bien productivo por otro, que se estaba cambiando Isagen por carreteras 4G, e hicieron 10.000 cuentas sobre cómo las 4G eran más productivas que Isagen. Lo que no es una cuenta correcta porque con la plata de Isagen uno no queda dueño de las 4G. Las 4G siguen en manos de los concesionarios de las 4G, de quien quiera que sea el que se haya ganado esas carreteras, que van a ser financiadas. Una cosa es cuando yo presto plata para cuando para que se haga una obra, y otra cosa es cuando invierto en un bien para que el bien me produzca rendimientos a mí. Son dos cosas completamente distintas. Pero la pregunta que quiero hacer, a ver si tiene respuesta, porque como no estoy en las entretelas de ese debate, quiero saber dónde está la plata de Isagen, si efectivamente ya se invirtió como créditos en las 4G, si ya le prestaron la plata a los concesionarios para que construyan unas carreteras que debían construir con los recursos que ellos mismos tenían comprometidos y con las financiaciones que ellos tenían la obligación de conseguir. Pero, ¿qué pasó con ese dinero, senador Robledo? ¿Dónde está?
Bueno, eso es una especie de misterio. Ese dinero se supone va a la Financiera de Desarrollo Nacional, que es una especie de banco. A eso le dicen financiera, pero eso es una especie de banco. Finalmente, que es el que va a financiar a menosprecio, con fuertes subsidios y con altos niveles de riesgo. Un especialista decía que ningún banquero en su sano juicio, ningún banquero privado en su sano juicio, haría lo que van a poner a hacer a la Financiera de Desarrollo Nacional. En general eso es lo que se supone, 6.5 billones de pesos deben ir a esa financiera. Sin embargo, ya se supo que tomaron 600.000 millones de pesos para el Fondep. El departamento de Antioquia está reclamando otra suma semejante, que alguna ley le autoriza a reclamarla por la residencia donde estaba, de la residencia de Isagen. El ministro Cárdenas, muy de refilón, habló de 2 billones de pesos que ya le habían trasladado o le estaban trasladando a la Financiera de Desarrollo Nacional. Luego nos quedarían 4.5 o 3.5 billones de pesos que todavía no se sabe dónde están. Pero hay dos puntos que son interesantes. Uno que ya mencionó el doctor Londoño, es que esos dineros, a diferencia de lo que sucedía con Isagen, que efectivamente le rentaba al Estado y había una serie de características positivas para el Estado por ser propietario de Isagen, en este caso las cosas van a ser distintas. Ya mencioné que eso se va a poner en negocios de alto riesgo que la banca privada no quiere correr, y se va a poner a costos subsidiados, y los niveles de siniestralidad de esa operación podrían ser muy altos. Pero hay un detalle que es bien interesante, doctor Londoño. En este momento la Financiera de Desarrollo Nacional, sus acciones, llamémoslas, 2/3 son del gobierno nacional por la plata que pone, y un tercio del aporte lo pone una corporación del Banco Mundial, lo pone el Sumimoto Mitsui, que es un banco japonés, y lo pone la Corporación Andina de Fomento. Bueno, la plata que va a entrar hace que la participación técnica del gobierno nacional pues va a aumentar en proporciones monstruosas. Sin embargo, las normas de la financiera establecen que estos banqueros extranjeros mantendrán poder de veto sobre las decisiones. Y yo sé a ciencia cierta que hay gran aprehensión, cosa que además seguramente va a ser así, en el sentido en que esos banqueros foráneos van a terminar orientando los créditos que esa financiera en la dirección que le convenga a determinados intereses. Esto es un hecho escandaloso. Aquí no puede seguir sucediendo, doctor Londoño, que los colombianos hagamos los horrores de la venta de Isagen para conseguirse una plata. Y se consigue la plata y se va a poner mal puesta, pero además el poder de decisión lo terminan teniendo en últimas unos banqueros extranjeros. Es que esta especie como de actitud subalterna del Estado colombiano frente a quienes hablan en otros idiomas, pues por supuesto que no puede ser una política lógica ni sensata, porque todos sabemos que en los negocios bancarios y en las vías, en todo hay intereses, y yo soy de los que sostengo que cuando Colombia debe relacionarse con el extranjero y debe tener negocios con las transnacionales, etcétera, no puede ser sobre la base de que las cosas no se hagan como indica la sana lógica, que tiene que ver con que las representaciones y el poder en las juntas de las empresas pues está determinado por las acciones o por los aportes que cada quien haga en ellas.
Bueno, eso por una parte, pero es que la cosa se complica más, porque usted dice que se supone que le van a llegar a la Financiera de Desarrollo Nacional 2 billones de pesos. Pues no ha sido posible que el señor Clemente del Valle certifique que ha recibido ese dinero. Nosotros tenemos elevados derechos de petición y el señor no contesta. Lo hemos llamado no sé cuántas veces y el señor no pasa el teléfono. De manera que los 6.5 billones de pesos se van adelgazando, se van estrechando. Y ya no van a ser 6.5, sino 4. ¿Qué se va a hacer con los otros 2.5? Y de los 4, no es cierto que estén llegando a la Financiera de Desarrollo Nacional. Entre otras razones por la que usted menciona. Porque eso, si le llega a título de capital, desequilibra por completo la participación accionaria de empresas como el Banco Mundial, como la Corporación Andina de Fomento y como Sumitomo. Es decir, uno no puede hacer eso que tiene un nombre claro, que es la manera como se destruye al socio minoritario en una compañía. Entonces, eso no se van a dejar hacer esa licuadora. Pero si no es así, sino que le entregan un crédito, ¿en qué condiciones le van a entregar el crédito y quién va a ser el prestamista y ese prestatario a qué va a quedar obligado? Y luego, la financiera, ¿qué va a hacer con el dinero, senador? Tiene dos posibilidades, o participar en el capital de la concesión de la 4G, lo que es un absurdo. Yo entrego una concesión y después me vuelvo capitalista de la concesión. Eso, ¿quién se le ocurre? Entonces, lo que usted insinúa es que se les va a dar un crédito. ¿En qué condiciones? ¿Con qué garantías? ¿Con qué rentabilidad ese crédito? Esas son preguntas que no sé si contestó el ministro Cárdenas.
No se refirió a ellas, y usted tiene la razón, doctor Londoño, en tener los ojos puestos. En mi oficina tenemos los ojos puestos sobre qué va a pasar con esa plata. Porque digamos que las posibilidades de que una parte muy grande de esa plata se vaya a otros asuntos de los afanes de la crisis fiscal y en mermelada, pues ese riesgo no hay que ser un genio para verlo. Luego, es importante que se vigile exactamente qué va a suceder con esos recursos. Primero, si van a llegar todos, y segundo, cómo los van a colocar, donde estoy seguro ya en este momento que se van a colocar en condiciones que son bien, por lo menos discutibles, digámoslo así. Pero además el doctor Simón Gaviria, recién pasada la subasta, explicó que esto no era solo para carreteras, sino para todo tipo de obras de infraestructura. Entonces nos hicieron un gran discurso sobre la importancia de las 4G y falta ver cuánto va a llegar al final a las 4G. Sobre eso tendremos que estar pendientes. La cifra que dio el ministro fue que habían ya llegado, dice él, vamos a constatar eso, 2 billones, pero hay un detalle que es interesante, doctor Londoño, que sucedió en el debate, y es que el doctor Carlos Fernando Galán, que sabemos pues que es en buena medida vocero de Germán Vargas Lleras, que por supuesto tiene inmensos intereses en qué pase con esta plata, porque esa es su campaña a la presidencia de la República, planteó unas dudas en relación con si la plata sí iba a llegar, tanto que el ministro de Hacienda se refirió en su intervención, gastó unos minutos particularmente en hacer alguna referencia a la intervención del doctor Galán. Luego, esa preocupación pues parece que inclusive está en las propias esferas del gobierno, porque bueno, el problema de cómo se reparte la plata es un problema que siempre tiene muchas discusiones, que es en buena medida, digamos, también el debate que ha habido en esto de Isaén. Pues para no hablar de la que se embolsilló, y vuelvo a ese tema, Brookfield, por el hecho de la subasta de uno, y falta ver a quién más le llegó plata de esa subasta de uno en estas investigaciones que estoy pidiendo.
¿Quién recibió la comisioncita? Una comisión bien baratica de 3% por la venta. ¿Quién recibió esa comisión por una subasta de uno? Es decir, por espantar a los demás. Los demás.
¿Sabe ya, doctor Londoño, que Credit Suisse, es lo que se dijo, obtuvo una comisión de por lo menos 24.000 millones de pesos, Credit Suisse en Colombia, por haber participado de alguna manera en la intermediación? No sé qué más cosas haya. Pero entre las cosas que dije que llama la atención en todos estos de los indicios es que resulta que el jefe mundial de Credit Suisse también fue alguien que trabajó con Tony Blair. Es que son demasiadas las coincidencias que van apareciendo por todos los lados. O sea, el nombre
por ahí
de Tony Blair se nos aparece por todas partes.
Por todas partes, Tony Blair. Pero usted cree que él se metió aquí en planeación nacional de pura gratuidad, por puro interés académico en saber cuáles eran los prospectos de desarrollo del país y dónde estaban los negocios. No, Tony Blair vino aquí a hacer negocios, porque es un negociante, y un negociante en grande escala. pues en tan gran escala que en el Reino Unido es el hombre más desprestigiado que hay. Y lo sacaron de la representación que tenía en el Oriente. Lo sacaron por corrupto, por los negocios raros que tiene. Y aquí se vino a hacer negocios raros y le dieron y abrieron las puertas en Planeación Nacional para mostrarle todas las intimidades del desarrollo económico del país. Y a propósito, senador Robledo, le quiero hacer una reflexión, a ver si a usted le interesa el tema. Es posible que no le interese o que no tenga tiempo, y entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que se ha dicho que aquí no hay apagón, eso es lo que se ha dicho, pero se está premiando el ahorro de energía, es decir, el consumir menos energía. ¿Cómo le parece un país subdesarrollado que no puede tener energía, es decir, que no puede tener desarrollo? Uno de los indicadores fundamentales del desarrollo económico es el consumo de energía, porque eso indica fábricas trabajando, fábricas nuevas, turnos nuevos, más empleo, más desarrollo. La falta de consumo de energía es un apagón, de manera que a través, por ese camino, nos han decretado un apagón. Y están amenazando a la gente con aumento en las tarifas. Esos son temas, senadores, para senador Robledo, para que alguien estudie a fondo, porque estas cosas del país se tienen que mirar, y no en vano la gente marcha. La marcha del 2 de abril, que cualquiera puede decir que fue una marchita, fue una marcha gigantesca de gente indignada, porque la situación del país no está para reír, senador. Ahora tenemos la noticia de que la inflación va en el 8%, muy por encima del salario mínimo, la gente está dejando de comer. ¡Qué buena noticia! Como diría el ministro Cárdenas, es que hay que combatir el consumo. Que la gente compre menos mercado y menos zapaticos para los niños es una gran noticia. Senador, el consumo de energía como tema fundamental. Debiéramos estar horrorizados con la noticia de que vamos a consumir menos energía.
Sí, ese es un hecho, que esas son de esas soluciones, entre comillas, un poco producto de la desesperación y de unas causas que son las que no se tocan, doctor Londoño, porque una de las partes más graves de ese tipo de soluciones, como puede ser importar energía de Ecuador, y es mejor importarla que no importarla, pero lo más grave de eso es que eso se usa para ocultar la mala política de generación eléctrica nacional, y esto es de una gravedad inaudita, y los altos costos de la electricidad en Colombia, por ejemplo los costos industriales. Entonces a las empresas se les pide competir en el mercado global, pero después se les imponen unos costos de electricidad altísimos. Y échele ojo a esto, doctor Londoño, que estoy seguro usted ya lo vio. Los voceros de las térmicas han advertido o han dicho que están vendiendo energía a pérdida, que eso solo lo aceptan hasta el primero de mayo, y que si el primero de mayo el gobierno no les incrementa sus pagos, le van a devolver las técnicas al gobierno. Esto salió en el diario Portafolio, y han exigido, y dicen que sin negociación posible, que les tienen que doblar el precio de escasez, que se llama, que es un precio, pues usted sabe, que le reconocen en estos momentos a esas empresas. Luego, aquí estamos entonces ante la disyuntiva del gobierno tener que escoger o entre apagón por la vía de que le apaguen las térmicas, o altísimos incrementos en las tarifas, porque si se dobla el precio de escasez, eso tiene que generar un costo bastante mayor en las tarifas al consumo. Entonces lo que tenemos, y eso en parte explica toda esta crisis profunda del gobierno y la frustración y la indignación y la movilización que hay contra el gobierno nacional, tiene que ver con una sucesión de políticas equivocadas y de sufrimiento ciudadano. Así que nos dijo que debíamos acabar con el agro y que eso no importaba porque traíamos del exterior la comida barata. Y entonces ahora resulta que no tenemos agro y la comida extranjera no es barata, y entonces la gente está prácticamente teniendo que dejar de comer para pagarle a los productores extranjeros lo que se le niega a los productores colombianos.
Y finalmente, senador Robledo, le doy un datico porque lo tengo aquí a la mano. El recibo del dinero de ISAGEN se hizo en dólares en los Estados Unidos. La venta está pactada en pesos colombianos acá. El día en que se recibieron los dólares, el dólar valía 3.368,49. El dólar ahora está a 3.060 pesos. Hoy son 300 pesos menos por dólar. ¿Quién perdió la diferencia de cambio? Los señores pagaron allá en dólares, dólares de 3.368. ¿A qué tasa de cambio lo trajo el gobierno a Colombia si es que eso ya está convertido en pesos, como con seguridad está convertido en pesos? Esa pérdida, esa diferencia de cambio era por cuenta de quién. Y ahí estamos hablando de una suma enorme de dinero. Tome nota de eso, senador Robledo, porque este tema de Isagen hay que mirarlo a fondo, porque como usted lo dijo, aquí hay un torcido desde el comienzo hasta el final.
Tome nota, además, doctor, escúcheme, le agrego esto a lo que usted acaba de decir, que es bien interesante, y sobre lo que, por supuesto, hay que caer también. La lucha ciudadana logró aplazar la subasta de Isagen y logró subir en pesos en cerca de un 30% el valor de la acción que le fijó el gobierno nacional el día de la subasta. Pero con el fenómeno de la devaluación, las cuentas de mi oficina dicen que en dólares, que es al final lo que le interesa a estas transnacionales, compraron por 1.126 millones de dólares menos que lo que hubieran comprado hace dos años. O sea, esto por donde uno, y ahí volvemos a lo mismo, ¿y quién se repartió esa platica? Es que estamos hablando de sumas que no caben en las calculadoras.
¿Se acuerda usted cuando éramos niños y aparecía en las calles de Manizales y en las de Chinchiná también el tipo de la bolita? La bolita, ¿dónde está la bolita? Y entonces pues uno no encontraba la bolita. La platica de Isagen, ¿dónde fue a parar la platica de los colombianos? Senador Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por estar otra vez en la Hora de la Verdad.
A usted mil gracias, doctor Londoño, por su hospitalidad y un saludo a sus oyentes.